Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día. Hoy día es martes, ¿no?
Sí. Y hasta las 12 de la noche.
18.
Después es miércoles.
¿Sí? Mira qué notable. Sigue, no, ya paró de llover parece, ¿ah?
No se escucha aquí.
¿No? ¿Está lloviendo?
Está lloviendo. Sigue lloviendo. Tenemos para rato.
Entiendo que hasta que debería llover toda la noche acá en la región metropolitana, acá en Santiago, para ser más preciso. Pero mañana, a partir de como las 7, 7 y media de la mañana, según los pronósticos. Pues.
No, mis fuentes climatológicas me dicen que va a seguir lloviendo.
Eso sí que es pretencioso. Mis fuentes climatológicas.
Bueno, y no puedo tener fuentes climatológicas.
El teléfono, ¿qué fuentes climatológicas? ¡Qué envidioso! Sí, porque mi teléfono.
Ya, hasta las 12 de la noche va a llover.
Mis fuentes dicen que hasta las 7 de la mañana.
No, tan mala tu fuente. Ya. Pero después vuelve a llover.
¿Cuándo? ¿Mañana?
Sí. A ver, espérate, déjame consultarle de nuevo a la fuente.
Que no.
La fuente me dice que vuelve a llover. Sí, vuelve a llover. No.
No sé, yo creo que
por lo menos hasta las 6, no. Ya. No vuelve a llover mañana. Oye, pucha, partamos con una noticia bien triste.
Se murió Noam Chomsky.
Sí, un gran lingüista, filósofo, activista incluso, de la izquierda frente a la globalización. 95 años tenía.
Mira tú, ¿eh? Bueno, un ícono de la intelectualidad progresista, por decirlo de alguna manera, norteamericano, de origen judío, profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Y una de las figuras más destacadas, la lingüista, que tú te recordabas que, mira, nació el 7 de diciembre.
Es un clásico, de cabecera. Yo estudié lingüística leyendo a Chomsky. Así como a Jacobson, Saussure, Chomsky.
Claro, Saussure, Jacobson, Chomsky.
Bueno, el orden de los factores.
En orden cronológico. Yo también me tocó leerle su parte lingüística, pero además tiene otro...
Desarrolló ciencias políticas, filosofía, etcétera. Además, fíjate que se ha recordado mucho con ocasión de la guerra en Gaza, que su origen judío justamente llamaba la atención la postura que tenía en contra del sionismo.
Sí.
De antes de esta guerra.
Totalmente. Y fíjate que, bueno, un tipo más bien tendiente al pacifismo como lógica, crítico del capitalismo. Y se le reconocía con una lógica de rótulos que no siempre dan cuenta efectivamente del pensamiento, pero se hablaba de que era una suerte de socialismo libertario el que él buscaba, una mezcla de democracia con categorías socialistas en materia de estructura de Estado y económica, en fin. Pero en todo caso un intelectual de primerísimo nivel en múltiples áreas.
Ya. Después retomemos el problema que tienen los ministros del máximo tribunal, que mañana van a volver a analizar las filtraciones de sus favores, intercambio, etcétera. Además, en relación a estas filtraciones, Mario Desbordes se querelló contra el INDH, también desarrollamos...
Por prevaricación.
Varias cosas. Y sacaron los paneles solares de la base argentina, de la base de observación en Magallanes. No se demoraron nada. No había tan mal tiempo como habían dicho originalmente.
Parece que había mal tiempo, pero se podían sacar con mal tiempo.
Se podía
y
igual.
No era tan difícil sacarlos tampoco. Lo sacaron un ratito.
Este es un puesto de vigilancia y control de tránsito marítimo, hito 1. ¿Por qué tienen que controlar el tránsito marítimo del Estrecho Magallanes? Esa en realidad es la pregunta, más que los paneles solares. Pero lo sacaron. La pregunta no la han respondido. Y el presidente Boric, que desde su viaje había hecho este ultimátum a Argentina, volvió a Chile.
Y se fue al sur el tiro.
Recibió al presidente de Uruguay rapidito, rapidito.
Estaba aquí el presidente de Uruguay. ¿Te acuerdas?
Y se fue a Curanilahue.
¿Te acuerdas que antes que venía un presidente era todo un acontecimiento?
Sí, pobre nadie los pechos.
Y ahora pasan los presidentes, ni uno se da cuenta. Terrible, ¿eh? Bueno, es que es parte.
Además, de... la calle Po, la última vez que estuvo en Chile fue para el cincuentenario del golpe.
Así es.
Y firmó la declaración de Santiago,
por supuesto.
Democracia siempre. Que además venía de su propio cincuentenario.
Por supuesto.
De su dictadura.
Recordemos que la calle Po es un hombre de derechas, como dirían los españoles, es de derechas.
Me informan que desmintieron la muerte de Chomsky.
No puedo. ¿Sí? ¿Quién lo desmintió?
Ya, después lo aclaramos bien. Sigamos.
Cuando lo tenga, Fernando, vienes para acá y nos cuenta.
Sí.
Mira.
Están debatiendo el proyecto de ley que extienda 2 días la elección de octubre, la elección municipal y de gobernador.
Eso le trae un problemita.
Y claro, la discrepancia está en que la suma de reembolso por voto, que es la manera en que se financian las campañas, cada voto paga 0,04 UF, que es más o menos 1.500 pesos.
Claro.
Pero como hay más votos ahora por la
votación,
la
obligatoria.
Votación obligatoria, sube de 8 millones a 11 millones de electores. El padrón, quiero decir.
El padrón está en 14 millones.
Claro. Y la posibilidad, el cálculo del CERVEL es que van a votar porque son votos válidos. Los nulos y blancos no se devuelven lo que
no,
se devuelve.
No, pero es como el doble de los votos que más... Antes votaba como el 50%, pero sube como un 40% más o menos, claro, la cantidad de votos.
Entonces la indicación del Ejecutivo es bajar esa suma de estas 0,04 UF a 0,026 UF, que es 975 pesos.
¿No? Pero no quisieron...
En el Senado no quiso, fíjate, el socialismo democrático, a pesar de que es una indicación del gobierno.
No, pues.
Y en la Cámara sí, yo creo que va a prosperar, sí, porque ahí hay más, ¿cómo te dijera yo? Más sensibilidad al escrutinio público.
Son obvios, yo creo que ¿no? No tienen sensibilidad a nada en la Cámara.
Hay elecciones, ¿eh?
Por eso.
No es llegar.
Mira, ahí los partidos.
No es llegar y decir,
pásame. Es mucha plata la que está en juego y es de lo que viven los partidos.
Sí.
Espérate nomás.
Oye, el Banco Central bajó la tasa de interés, me contabas tú antes.
Bajo, te cuento al tiro, deja ponerme los anteojos.
0,25,
pero esta vez no fue unánime, fíjate. Dividía la votación.
Es que fue muy poco, hubo algunos que quisieron más.
Te cuento al tiro cómo es. Ya, el vicepresidente del instituto, Stephanie Griffith-Jones, se inclinó por una reducción de 50 puntos. La baja, en todo caso, estuvo en línea con lo pronosticado por el mercado y quedó en 25 puntos. Base.
O sea, en 5,75 la tasa. ¿Te acuerdas tú que hace exactamente un año, Felipe Pozo Ruiz, estaba en 11,5?
Claro.
Con una inflación que llegó al 14%.
Claro.
Por ciento.
Claro.
Cambia. Pero como que le puso freno de mano el Banco Central porque ha venido bajando de un punto. Porque la inflación está un poquito compleja, entre otras cosas, fíjate tú, porque viene el alza de tarifa eléctrica.
Hoy día hablaba Marcel de eso.
¿Ya?
Que justamente viene el alza de tarifa eléctrica, que agárrate Catalina, porque va a llegar a 50% en un alza progresiva.
Agárrate Catalina se llama una banda uruguaya de, ¿cómo se llama? Murga. Una murga uruguaya.
Ah. Lo que pasa, ¿tú conoces el dicho o es demasiado antiguo? No lo va a entender.
Es demasiado antiguo. Pero por ese dicho, la banda
se puso
de uruguaya.
Claro, eso,
a propósito de la calle.
Eso viene de el dicho completo de agárrate, Catalina, que vamos a galopear.
Ya.
Bueno, pero...
Ya, vamos a la noticia.
¿Y de qué era que estábamos hablando? Marcel, refiriéndose al tema de las alzas de tarifa, que tienen una alza escalonada, pero que nos va a llevar al 50% de más valor en estas tarifas. Todo esto porque hay que devolverle a las distribuidoras las alzas que deberían haberse producido desde el congelamiento post-estallido, ¿de acuerdo? Que se congela la tarifa. Y se supone que los chilenos le debemos a las distribuidoras de energía y a las generadoras de energía eléctrica 6.000 millones de dólares. Todo eso le debemos los chilenos a estos pobrecitos. Bueno, resulta...
Que cortan la luz a la primera gota.
Y que uno de los lugares más caros del mundo en materia de energía es Chile. Pero igual les debemos. Entonces, esto va a generar, obviamente, esta alza que va... Bueno, recordemos, sí, de que hay toda una campaña para que los 40... al 40% más vulnerable puedan postular a unos subsidios. Hay 120 millones de dólares disponibles, una bicoca al lado de lo que va a subir el cuento, pero da lo mismo. Aquí ya todo empieza a dar un poco lo mismo. ¿Por qué Marcel dice que esto se...
Pero hay un subsidio para...
Eso es lo que estaba diciendo en este mismo minuto, cuando...
Es que me distraje viendo...
Te distrajiste.
Con una fuente.
Sí, un subsidio para el 40% más vulnerable, que se va a hacer semestralmente y que va a buscar... palear en alguna medida, y que lo que está disponible en términos de recursos para esto son 120 millones de dólares que está buscando ampliarlo. Pero, ¿por qué Marcel? Bueno, esta alza de las tarifas supone, por supuesto, una presión inflacionaria. O sea, tú tienes que pagar más, es más caro.
Además que es un efecto dominó, porque sube la electricidad y suben todos los productos.
Exacto.
Que están vinculados a ella.
¿Qué es lo que dice Marcel? De que como hay una baja constante ya de combustibles y que esta se prolonga en el tiempo, y otro elemento más de baja, no me acuerdo exactamente cuál era, pero que son podrían llegar a equilibrar la situación en torno al alza de las tarifas eléctricas, y que por lo tanto no va a tener una incidencia tan profunda en la posibilidad del alza de la inflación. Así
o
que,
sea, en productos de alimentos, de la canasta básica.
No, pero son combustible, energía también, en definitiva. O sea, como
no, claro, pero porque el combustible es
también
el
mueve,
insumo principal del transporte.
No debería ser tan fuerte el efecto, ¿no?
Está clarísimo. Oye, el carabinero que cegó a Gustavo Gatica durante el estallido social,
sí,
cuyo juicio oral está pendiente, ya fue acusado, fue absuelto en otro caso de 2018 durante una manifestación con ocasión del Día del Joven Combatiente. Tenía un proceso por apremios ilegítimos y en el juicio oral fue absuelto. Pero es una causa completamente distinta de la de Gustavo Gatica.
Sí, por supuesto.
Donde todavía no se hace el juicio oral.
Sí, falta para eso. Se están Oye, está súper noticioso el Parlamento. Fíjate que el Senado aprobó esta tarde la regla del uso de la fuerza, en general. Lo estoy
pero
viendo.
Ahí viene. Sí, sí. Lo que pasa es que ese proyecto ya se había despachado de la Cámara de Diputados con esta indicación que en un frenesí populista se les
venía
ocurrió,
lo de la justicia militar.
Exacto, reponer la justicia militar para aquellas causas que involucraran a agentes del Estado. O sea,
mira, 40 votos a favor, se aprobó la iniciativa en general. Es claro. Decir, ahora se tiene que ir
no
discutiendo...
No se ha visto ese artículo. Artículo
no.
Que...
Se abstuvieron las senadoras Claudia Pascual y Yanna Proboste, Claudia Pascual del Partido Comunista, que Yanna Proboste de Demócrata Cristiana. Y también se abstuvo el senador comunista Daniel Núñez. Bueno, ahora tendrá que entrarse a la discusión en particular.
En particular, y ahí acuérdate que además se dejó sin la proporcionalidad de la fuerza.
La eliminación, son los dos puntos que le preocupan a la ministra Toa y al Ejecutivo. La eliminación del principio de proporcionalidad, como tú estás recordando, y bueno, y la reposición de la justicia militar para situaciones en las cuales están implicados civiles.
Bueno, mientras el Senado espera y alarga la tramitación del proyecto de reforma de pensiones, en la Cámara de Diputados se tomó una iniciativa que fue rechazada por la oposición, pero perdieron, de leer el acta de las conversaciones que tuvieron lugar en la Junta Militar del año 80, cuando se aprobó la reforma al sistema previsional que antes era de reparto. Y se aprobó esta reforma que crea las AFP. En octubre, el 14 de octubre de 1980 se produce una sesión y en el acta de esa sesión se lee, un acta secreta, por supuesto, que Pinochet dice que había que buscarle una presentación más atrayente para que no aparezca que los militares somos una excepción Entonces, tiene que llevar encubierto lo que vamos a hacer. ¿Te acuerdas que Pinochet era muy reticente a este cambio? Y finalmente se impuso la postura más tecnocrática de José Piñera. O sea, lo convenció, no es que se impuso, ¿sí? No había mucha posibilidad de liberación. Pero Pinochet dijo, ya, pero con los militares, con la pensión de los militares, no. Lo demás, veamos. Y esta acta es bien interesante porque muestra cómo Pinochet tenía, además, aprensiones respecto de la percepción popular de este cambio, al punto que pedía encubrir. Se lee en la Cámara de Diputados en una acción que muestra cómo se ha tomado la iniciativa en materia de disputa comunicacional de este tema, porque llevamos años con la campaña de las AFPs, que dicen que con mi plata no, y que el 6% de cotización adicional tiene que ir a capitalización individual, y que eso es lo que quiere la gente, y así lo dicen las encuestas. Claro, lo dicen con determinadas preguntas. Que,
sí, pues.
Entonces hay una ofensiva comunicacional y me parece que esto está en ese contexto. Bien interesante el decreto este. No es el decreto, es el acta de la sesión.
Sí. Oye, Yanna, antes que avancemos a otro tema, déjame volver un segundo al de la decisión del Senado de aprobar en general, porque me equivoqué en una cosa. De la Cámara de Diputados no salió aprobado la indicación, ¿te acuerdas?, de reponer la justicia militar. La perdieron por un solo voto.
Ah, tienes razón.
Y
tienes toda la razón.
Y no está en el Senado la preocupación, y por lo tanto ya no está eso.
No, pero
y no se ha repuesto en el Senado hasta ahora.
Pero se anunció la reposición como un requisito,
sí,
fundamental.
Hasta ahora no se ha repuesto y está la preocupación por la eliminación del principio de proporcionalidad, y que de las 9 normas del listado solo quedaron 3 en la Cámara de Diputados. Entonces, en realidad el tema se va a discutir con propiedad cuando se vea en la en particular cada uno su articulado.
Ya. ¿Qué más tenía que contarte?
Está lo de la Corte Suprema, pero eso vamos a volver en un momentito más.
Es que una cuestión bien bizarra. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que tú sabes, un hombre muy joven que está en estado de excepción permanente en su país para en su lucha contra el crimen organizado, a propósito de las RUF, porque ahí no hay RUF, le hicieron un perfil en el New Yorker, que es una revista cultural,
sí,
estadounidense, bien interesante, pero ese perfil fue sobre la base de una entrevista también. Y él ahí califica, mira, no se salva ningún presidente de Latinoamérica, salvo Boric, porque dice que con él parece todo correcto. Pero le preguntan por Bukele y lo trata de arrogante. Y le preguntan por Milei y más o menos parecido, minimiza, qué sé yo. Es bien cáustico, por decirlo.
Oye, a propósito de Milei, va a ir a España de nuevo, Y el gobierno de Sánchez,
sí, pues, va a recibir
está en alerta por viaje de Milei a Madrid, y dicen que le exigen respeto por el pueblo de España, ¿no? Después de que este trató de corrupta a la esposa de, ¿te acuerdas?, de Pedro Sánchez en ese seminario donde también estuvo, parece que era la norma, ¿no?, de decir barbaridades. Oye, lo otro que estábamos viendo es que el tema del litio, tú tenías información interesante, sí, y déjame contarte por mientras que la Comisión de Mercado Financiero zanja la discusión respecto de quién aprueba el acuerdo de SQM Codelco dentro de SQM. ¿Te acuerdas que Tianqi, la empresa china,
que tiene
el 40 y algo por ciento?
No, el 22, 23. Sí, tiene, sí, un cuarto. Sí, no es tanto. Pero tiene, o sea,
bueno,
un cuarto.
Bueno, es un poder importante. Sí, me da la impresión que tenía más, que no tenía el control, pero que tenía más. Pero bueno, da lo mismo. Tianqi había planteado que esto debería verse en una necesidad de la aprobación de los accionistas, no solo del directorio. Y la Comisión del Mercado Financiero ha dicho que no, que basta con los accionistas y por lo tanto basta con el directorio, y queda zanjado entonces que el acuerdo es completamente legítimo. 22,16 tiene Tianqi.
De la propiedad de SQM.
Sí, 22,16.
Bueno, este negocio, que de todas maneras ya se pactó y
queda, y ya no se mueve,
queda con firme, con como dicen en la justicia, viene aparejado de otras dimensiones de la Estrategia Nacional del Litio, que son más bien propiciar licitaciones en yacimientos no explorados. Porque el negocio con SQM es que el Estado toma el control de una explotación que está en desarrollo que tiene SQM, uh-huh. Y que es privada. Y el negocio consiste en que el Estado toma el control a través de una nueva empresa conjunta. Pero así es que el Estado tiene. ¿Sabes qué? Lo aclaro porque mucha gente dice que le regalaron el litio a SQM, qué sé yo. Entonces, bueno que se entienda bien que nadie le regaló nada, al contrario, se toma el control de esa actividad. Pero la estrategia incorpora además la licitación de yacimientos que no han sido explorados y se licita la exploración y la explotación. Y eso cerraba el lunes y se recibieron 88 propuestas para la licitación de 10 países distintos para estos 26 salares. Y además, bueno, se tiene que resolver esta licitación el 9 de julio, o sea, menos de un mes más. Y una vez que se adjudica, esto empieza a explotarse al tiro. O sea, se va a empezar a producir.
Es un gran éxito.
Sí, es un gran paso, que además incluye otra arista que es bien relevante, que es un circuito del 30% de todos los yacimientos que han protegido sin explotación. Se identificaron aquellos yacimientos más susceptibles a el daño a la biodiversidad y esos quedan excluidos de la explotación del cobre. Entonces, es bueno conocer las distintas dimensiones. Está la parte del control estatal en el Salar de Atacama, están estas licitaciones a privados en yacimientos que son más pequeñitos y está el factor ambiental, que es bien importante. Lo que está más pendiente, no se ha resuelto el diálogo con las comunidades indígenas, que en todas maneras todo esto tiene que ir a consulta indígena.
Así es.
Ya. ¿Y qué más quería contarte? Bueno, el conflicto en la Universidad de Chile sigue bajo tensión porque no se ha depuesto el ACAMP en la Casa Central, que en todo caso permite el libre desarrollo de las actividades, pero es un ACAMP. Pero sí sigue la toma del campus Juan Gómez Milla.
Sí.
Y ya lleva un mes en que no se han podido.
¿Un mes ya?
Sí, lleva un mes esa toma, cerca de un mes. Y rectora de BES ha decidido una ofensiva comunicacional, le ha dado entrevista a varios medios de comunicación, ha hecho varias declaraciones, ella estuvo en la gira con el presidente.
¿El presidente se cuadró con la rectora?
Bueno, ella recibió mucha solidaridad a partir de este lienzo que copia un mural que está en el muro de Cisjordania, en Betlehem, donde aparece Netanyahu besando a Trump. Y ponen a Rosa Debes siendo besada por Netanyahu. Pero eso ocasionó mucha solidaridad de distintos actores del mundo académico, intelectual y político. Pero ella ha sostenido hoy día que las tomas las considera violentas, en general, como acto en sí. Distinto de una manifestación, distinto de una protesta, distinto de un paro y distinto de una campe. Todas esas las consideró legítimas. Bueno, lo otro no es que dijera ilegítimo, dijo que las considera violentas, que las protestas son justas y son legítimas, que la causa, desde luego, ella ya habla de genocidio en Gaza y que la comparte completamente, pero que en el caso de las tomas le parecen una manifestación que no tiene mucha justificación, porque además impide el libre desarrollo de no solo las clases, la docencia, sino que también el trabajo de investigación,
todo,
de extensión que se desarrolla.
Es bien complejo, es un tema complejo de discutir el de la toma. La toma siempre se había entendido, ¿no es cierto?, como un último recurso ante situaciones muy complicadas, ante demandas de una gran profundidad, de una gran afectación para la comunidad universitaria en este caso, y que ante fracasos de diálogo, ante el fracaso de, en fin, de todas las otras instancias, tú llegabas como al recurso final. Quiere decir, me tomo esto como una medida de fuerza justamente para forzar una salida. En ese sentido, cuando la rectora habla de violencia, uno podría decir de una manera un poquito más prudente, por lo menos una medida de fuerza. Es una medida que fuerza a otro a alterar toda su, su manera de resolver la vida, digamos, académica, la vida funcionaria, la investigación, como tú decías. Muy bien, parafraseando lo
de la, de hecho, esos académicos rectora. Que fueron marcados.
Eso
que
fue en derecho, entiendo, ¿no?
Eran marcados con una L, que además recordaban el pasaporte de los exiliados. Pero es una L de laboratorio, porque tenían que ir al laboratorio a mantener... Las investigaciones requieren una periodicidad, sí, que si no se echa
a perder el experimento. O a sacar libros, a buscar para las clases telemáticas, en fin.
Pero sobre todo los laboratorios que hay ahí, en ese campo. ¿Qué te iba a comentar? Sí, fue súper categórica en sostener que un desalojo con fuerza pública es algo que está completamente fuera de el pensamiento, el debate, la democracia y la vida universitaria.
Por supuesto. Oye, solo para completar la idea que estaba planteándote, me faltó una línea, y es que hoy día la toma parece ser el primer recurso. Y eso yo creo que es una manera muy distinta como conocíamos a lo largo del tiempo las formas de protesta y presión estudiantil. Hoy día se parte por la toma y después vamos viendo cómo construimos mesas de diálogo, etc. Entonces es un poco desconcertante, a lo mejor es un problema para los que tenemos, somos de otras generaciones, pero es un poco desconcertante que primero es la toma y después un petitorio. Entonces, bueno, uno entendería que es como el último recurso y no el primero, por decirlo de alguna manera.
Oye, a propósito de manifestaciones, las ha habido numerosas en varios liceos emblemáticos, entre ellos el José Victorino Lastarria, cuando hace un par de meses se produjo una cuestión dramática y
que
fue que
rociaron
con benzina a un profesor. Detectaron a los alumnos...
Al rector del liceo.
Detectaron a los alumnos que participaron en esta acción y hoy día se presentó una querella en contra de 10 de ellos.
Mira.
Sí, y por supuesto hubo manifestaciones, porque claro, amenazaron con quemarlo. Eso ya es una violencia de otras dimensiones.
No, ahí ya estamos hablando.
Eso va a atentar contra la vida de un docente que además no tiene nada que ver.
Yo tengo la impresión de que lo que hizo el quien lo roció es que llevaba una molotov.
Sí.
Y le como no los quería
no
dejar
salir.
Le tiró el contenido de la molotov sobre el cuerpo. Sí.
Ya, volvamos a las situación de la Corte Suprema, que mañana tiene un cuarto pleno para discutir cómo enfrenta esta crisis reputacional que se ha planteado en su seno, con ya 4 o 5 ministros mencionados en investigaciones de WhatsApp, en que aparecen mencionados ya sea con favores para que ascendieran, con peticiones de fallos, con ascensos de fiscales, con... de nombramientos de notario, etcétera. Nada muy nuevo, pero que ha quedado evidenciado de maneras y con expresiones que llaman mucho la atención, porque están establecidas en intercambios de WhatsApp coloquiales, por decirlo así, pero muy descarados respecto de estas prácticas que hemos explicado. Están constitucionalmente consagrada la participación del Poder Ejecutivo en estos nombramientos. Pero el tipo de razones de los ascensos, esto de que eres de los nuestros o de los tuyos, ha resultado un poco desagradable. Así que mañana se verá, se ha dicho, la última revelación tuvo relación con la pareja de la ministra Ángela Vivanco, que le habría ofrecido,
¿no? Migueles,
que le había ofrecido, recordemos, unos...
Notaría y...
No.
El conservador de bienes raíces. No,
fiscal Palma.
Al fiscal Palma le ofrecía unos seminarios, no.
Un doctorado.
Un doctorado y...
Y una fiscalía metropolitana
regional norte.
A cambio de deponer su candidatura a la Fiscalía Nacional.
Es que además se metió con nombramientos de notario y también se metió con nombramientos de conservador de bienes raíces. Por eso tenía la confusión.
Y la ministra en cuestión, la pareja de este señor, Ángela Vivanco, había hecho una declaración diciendo que quería hablar personalmente con el fiscal nacional para aclarar este punto. Y la tercera trascendió que ella le mandó un WhatsApp al fiscal y el fiscal no la quería responder.
Está bien que no responda.
Al fiscal Valencia.
Sí, por supuesto.
Bueno, mañana veremos si toman alguna decisión, porque la idea de reponer o reabrir la Comisión de Ética no ha tenido buena recepción. Pero uno de los casos involucrados en todas estas revelaciones es el intercambio por WhatsApp de el exministro de Defensa, hoy candidato a alcalde, Mario Desbordes, de Renovación Nacional, con el señor Poblete, que es este juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego Copiapó, que le pedía favor a todo el mundo.
Y que está preso en este minuto, está con prisión preventiva por el caso Topógrafo.
Exactamente, que fue la interceptación, el espionaje ilegal.
Por autorizar espionaje ilegal, o sea, de intercepción de teléfonos de manera ilegal, ilegítima.
A un periodista y a militar que denuncian el llamado Milicoyen. Bueno, esta querella es bien, digamos, hostil. Acusa a los consejeros del INDH de haber actuado fuera de la ley al decidir querellarse por tráfico de influencia. Dice que, no, claro, la querella no es contra él, sino que contra quien resulte responsable, pero mencionan a su persona 30 veces. Entonces, dijo que además va a actuar en contra de la propia fiscalía, a quien involucra en toda esta confabulación. Dice además la querella que en el INDH actuaron exorbitando las facultades legalmente establecidas respecto a la legitimidad activa para presentar querellas criminales y torciendo grotescamente el sentido y alcance del tipo penal de tráfico de influencias, dejando en evidencia la existencia de espurios móviles subyacentes a esta decisión que es la querella.
Sí, es un lenguaje un poquito rimbombante, diría yo, pero vamos a ver cuánto de eso finalmente en un proceso de investigación y viendo las normas y todo lo demás, prospera.
Es que se conoció el acta.
Sí, hoy día.
Entonces, Desbordes había dicho que en esa acta quedaba completamente clara la intervención directa de la fiscal Jimena Chong.
Sí, yo no sé si es tan claro.
Lo que queda claro es el informe de la Policía de Investigaciones, que es el que establece esto como eventualmente delictivo, esto y otros intercambios, y que se lo entrega al INDH, se lo entrega a todas las partes intervinientes, porque se iba a ver una audiencia de libertad, de cambio de cautelares en la causa Topógrafo. Por eso
y el INDH es uno de los querellantes.
Claro, por eso lo tenían.
Sí. Este es un tema que va a seguir, que tiene por un rato. El ministro Cordero también en una entrevista se refirió y habló de que aquí estamos, de que de alguna manera tenemos una suerte de casi una costumbre, ¿no? De una cultura transaccional en la generación de cargos, dice Cordero, y que la verdad es que hay que preocuparse y cambiar un poco esa perspectiva. Yo creo que va a generar esto algún tipo de cambio en la forma. Vamos a ver.
Bueno, la Corte Suprema hay que concederle que efectivamente ha pedido varias veces que se modifique el sistema.
Por eso es tan importante que mañana hay que mirar con cuidado el pleno, el resultado del pleno. Que como comentábamos ayer, puede ser decir mucho o no decir
poco o nada.
Mira que
brillante.
No, me quedé agotado después de esa.
Bueno, lo que dije.
Así que vámonos a una pausa.
Ya.
Y hasta ahora tenemos un llamado de Claudia.
Hola,
a ver, cuéntanos, Clau.
Llamaba para dar las redes sociales de mi emprendimiento, para que me sigan y vean mis productos.
Muy bien, ¿y la dirección de tu sitio en internet?
Pucha, no tengo.
Ya, a ver, dale.
Ya, mira, es @claudia-la-del-depa-medio2234-tatú. Con dos O.
¿Cómo?
Así, po.
Mejor hazla corta y dale dirección propia a tu emprendimiento. Inscribe tu nombre o el de tu negocio en .cl. Visita www.nic.cl. Nic Chile, tu identidad en internet.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Radio Universidad de Chile junto a Rustic Lab Music los invitan a escuchar en vivo y en directo desde Sala Máster este viernes 21 de junio a las 18:30 horas, la segunda fecha del primer ciclo femenino de Sonidos Mestizos. En esta ocasión, junto a dos artistas maravillosas que han pasado por grandes escenarios y sus voces destacan en calidad y potencia, Maca Meléndez y Emma Pinto. Continuando con este ciclo femenino, la destacada cantautora nacional Maca Meléndez llega al escenario de Sala Máster con toda su energía e influencias del afro, el blues, el soul, el hip hop, el jazz y el dancehall que tanto la caracterizan. Emma Pinto, por su parte, voz principal de la banda nacional Matahari y denominada como la primera dama del soul en Chile, ha sido una figura central en el canto y la música de raíces negras hasta el día de hoy. Maca Meléndez y Emma Pinto juntas en la segunda fecha de Sonidos Mestizos este 21 de junio a las 18:30 horas en Sala Máster. Apertura de puertas 18:30 horas. Inicio del show 19 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Si Noé fuera chileno, ¿a qué especie salvaría? Los jaguares no serían, y gatos de campo menos. Guanacos pueden ser buenos, pero son muy represores. Sapos y loros son peores, por copuchentos y pillos. Jotes, peucos y zorrillos son astutos y traidores. Descuentos de 20% o más en todo nuestro catálogo y despacho gratis en pedidos sobre 50 mil pesos. Encuentra tus libros en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la cientista política, abogada académica del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile y integrante de la red de politólogas, María Cristina Escudero. María Cristina, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto estar acá.
Hola, María Cristina.
Y alcancé a llegar justo con la lluvia.
Ah, pero qué bien. Qué bueno. Oye, gracias. ¿No se murió Chomsky finalmente?
Sí, ya lo habíamos desmentido, solo aclarar que él había sufrido un accidente vascular cerebral masivo hace un año y que está justamente en un centro médico en Brasil recuperándose. Entonces hubo un error, se corrió el error, se replicó el error, apareció en todos los medios su deceso, lo lamentamos.
Pero no. Es un gran intelectual, un gran
afortunadamente,
lingüista.
Y afortunadamente sigue vivo.
Y está vivo todavía a los 95 años.
Sí. Ya, María Cristina, un millón de gracias por estar con nosotros hoy día. Quería preguntarte, estamos comentando en el bloque anterior las declaraciones que ha hecho la rectora respecto a las movilizaciones en la Universidad de Chile. Ella ha hecho una distinción respecto a los paros y las movilizaciones en solidaridad con Palestina, particularmente los gazatíes que están sufriendo una masacre desde el 8 de octubre. Y la toma, que es una toma, incluso ya no condena, no reprocha el acampe en la Casa Central, pero sí tiene reparos, dijo, sobre la toma que tiene lugar hace casi un mes ya en el Gómez Milla, la califica como violenta. Y hay un debate universitario sobre estas prácticas, sobre los espacios de diálogo. Entonces, la primera pregunta que queríamos hacerte es respecto de esto, de cómo ha evolucionado el movimiento estudiantil, de cómo se han ido desarrollando estas manifestaciones, que además no son solo privativas de Chile en relación a Palestina.
Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Gracias. Yo no puedo desprenderme de mi rol de académica de la Universidad de Chile y, por lo tanto, como parte de la comunidad y que vive, ¿verdad? La paralización. En particular, yo trabajo en la Escuela de Gobierno, por lo tanto, que también está paralizada en este momento. Y yo coincido con un dicho de la rectora que señala que se puede protestar, ¿ah? Pero no se pueden cerrar los canales de diálogo. Creo que el movimiento estudiantil se equivoca en las formas, porque no está impactando en ninguna política pública nacional ni tampoco está impactando y llega tarde con su petitorio. Entonces hace primero la paralización y después señala por qué está paralizando. Entonces es una medida de fuerza que empieza a diluirse, que cansa, desgasta a la comunidad universitaria y a todos los que trabajamos en la universidad, y creo que no logra ningún objetivo, es más bien puro costo, ¿no? Y con respecto a la CAMPE, ¿verdad? Porque ella también distingue, ¿verdad?, lo que son las unidades académicas de lo que es la CAMPE en la Casa Central. Y si bien el acampe ha ocurrido en otras universidades, también, bueno, se ve, no tiene un impacto significativo, ¿no? Ah, entonces se cierra el diálogo, se hacen exigencias que, bien dice la rectora, van en contra de los principios de la universidad, del pluralismo y de generar espacios de diálogo, con solicitudes como cortar lazos con las universidades israelíes, que por cierto, ¿verdad?, además es un conflicto muy complejo, ¿ah?, que está teniendo en este momento obviamente un resultado de violencia que no quisiéramos estar viviendo, pero es un conflicto muy violento y muy complejo y muy antiguo, además, que el acampe no va a resolver. Entonces, se cierran espacios, ¿verdad?, y se ocupan herramientas que en realidad no generan impactos positivos para la comunidad.
Está bien. Vámonos con el país ahora.
Ya. Sí, perdón, pero
no,
es que...
No, está muy bien, ya nosotros te preguntamos, no es... Y está muy bien. Oye, ¿qué te parece desde el punto de vista de lo que está ocurriendo? Estábamos recién comentando de la Corte Suprema, que mañana hay un pleno de la Corte Suprema donde va a haber este tema de que se han ido poniendo sobre la mesa los distintos detalles de cómo unos y otros tratan de influir para los nombramientos de fiscal, para los nombramientos de ministro, etcétera. Y se pone un problema en la legitimidad y en el prestigio del Poder Judicial. No sé cómo has visto tú el desenvolvimiento de todo este tema.
Sí, esto ha generado un debate sobre la independencia del Poder Judicial, que yo creo que afecta al sistema político en su conjunto, ¿verdad? La separación de los tres poderes del Estado y cómo funciona el sistema político en general, y le da confianza a la ciudadanía con respecto a las decisiones que toma, ¿ya? Bueno, hay distintos mecanismos para hacer los nombramientos, y todos tienen pros y contras, ¿ya? O sea, no tenemos un mecanismo que sea perfecto en el mundo y que no vaya a tener ningún en contra, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que tomar atención en este minuto es que el mecanismo que tenemos en este momento en Chile está generando mucho ruido e impacto con respecto a la legitimidad del Poder Judicial en su conjunto, ¿ya? Y por lo tanto amerita discutirse si el mecanismo de nombramiento es el adecuado o no, porque si bien puede haber funcionado en el pasado, claramente en el presente, ¿verdad?, las conversaciones que pueden ser propias de todo sistema, de tratar de poner a sus personas predilectas en las primeras posiciones para llegar a una posición tan importante, eso puede ser parte de un proceso, pero en este caso, ¿verdad?, se ve como dañando la institucionalidad y amerita una reflexión sobre un potencial cambio, ¿verdad?, sobre otras fórmulas, ¿ya? Pero en este momento sí está afectando negativamente, yo diría, a todas las partes, tanto al Poder Judicial y su credibilidad por cómo han llegado, ¿verdad? Afecta a justos y a pecadores, ¿eh? Y por otro lado también a la política, que aparece como un actor que está influyendo demasiado en los nombramientos. O sea, es verdad, esto es una imagen que se está proyectando que debe tomarse con cuidado y deben tomarse las medidas para repararse.
Ahora, esto en el contexto de un descrédito de todas las instituciones y particularmente en un contexto de distintos procesos que investigan a políticos, alcaldes, en fin, con medidas cautelares controversiales y todo eso, y que reclaman todos confabulaciones políticas, persecuciones políticas de parte del Poder Judicial, de la Fiscalía, en fin. Entonces, eso le pone más pelos en la sopa. O sea, finalmente se genera una situación de pérdida de confianza en la justicia, que es algo que para el Estado de Derecho, para el funcionamiento de la democracia, resulta muy complicado.
Claro, claro que resulta complicado. Ahora es interesante porque tú mismo lo dices, o sea, la justicia está haciendo su pega porque ha formalizado a políticos, o sea, a personas que ocupan cargos públicos, ¿verdad? Ha descubierto cosas, o sea, ha hecho el trabajo, ¿verdad? Pero cuando se empiezan las acusaciones de... O sea, la víctima siempre va probablemente sacar la carga, la víctima, me refiero a quien está siendo acusado, puede sacar la carta de confabulación, ¿ya? Pero el respeto a las sentencias judiciales y al ejercicio del poder judicial debiese ser lo que prima en una sociedad, y la confianza que la ciudadanía tenga con respecto a que los fallos van a ser acordes a la falta. ¿Ah? Y cuando se empieza a cuestionar, porque estos son como dos cosas distintas, ¿no? Está la defensa debilitando la institucionalidad respecto de las autoridades que han sido formalizadas, por un lado, pero además en paralelo está todo este problema de los nombramientos, de quienes van a juzgar esa falta. ¿Ya? Y ahí es donde, ¿verdad?, el Poder Judicial tiene que ser extremadamente cuidadoso, ¿verdad?, y ojalá dar buenas señales con respecto a la imparcialidad con la que debe juzgar, ¿verdad? Y por otro lado también el sistema político tomar nota de que hay una falencia a los ojos de la ciudadanía que tiene que reparar. Con el tema de los nombramientos.
Te quiero cambiar de tema, María Cristina, y hoy día llegó al país el ministro, bueno, varios ministros llegaron, pero el presidente de la República con ellos. Después de esta semana, una semana nomás duró la gira por Europa, cuatro países, etcétera. ¿Qué diferencia las giras anteriores? Que ir a Europa se iban como seis meses en una gira presidencial. Pero bueno.
Y antes se iban en barco.
Así se iban en barco, era más largo todavía, etcétera. Oye, pero una gira que tuvo mucho acápite, que tuvo mucho cuento también con Chile, entre medio. ¿Cómo ves tú este tránsito del presidente Boric y particularmente respecto de lo que ocurrió en Suiza con esta reunión por la paz, con Ucrania, en fin, un balance más o menos general del desempeño y de lo que significó esta gira?
Yo creo que, las giras internacionales generalmente tienen un impacto positivo en las agendas de los ejecutivos porque el presidente actuando como jefe de Estado, ¿verdad? La ciudadanía lo ve mucho mejor, ¿verdad? Y se conecta más con el nacionalismo que llevamos todos dentro de Chile siendo representado en el exterior, ¿verdad? Y bueno, y ocurrieron varias cosas, no solamente en el plano de lo que es la agenda en sí misma, ¿verdad? La agenda internacional, a lo que iba, a las reuniones que iba a tener, sino que también sucedieron otras cosas afuera, como que tomaron la agenda de esa gira, que es lo que ocurre con Argentina y los paneles solares, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que ocurre con el embajador en España. Entonces se mezclan un poco los mensajes, porque si bien se muestra con un liderazgo pausado y un liderazgo como jefe de Estado con una posición clara con respecto a Ucrania, ¿verdad? Con algunos dichos sobre la OTAN que pueden haber molestado, ¿ah? en términos de haber hecho esta distinción de entre una cosa es lo que vamos a hacer con Ucrania, otra cosa, esto no significa que apoyemos a la OTAN, estando en Europa donde la OTAN, ¿verdad?, es como el, no sé, la verdad es la defensa de Europa, ¿ah? Y eso por un lado, ¿verdad? Pero bueno, le habla también a su coalición, ¿verdad? Le habla también, trata de hablarle a toda su coalición, lo cual es difícil, ¿verdad? Si tiene un miembro de la coalición, el Partido Comunista, que no está tan claro con respecto a quién apoyar en este conflicto, si es a Ucrania o es a Rusia, ¿verdad? Y trata de buscar un terreno donde Rusia tenga alguna cabida, ¿verdad? Y la cumbre es justamente para dar señales a favor de Ucrania. Entonces, bueno, ahí se genera un problema, ¿ya? Entonces se le genera un problema en su frente, ¿verdad? En su frente interno, ¿ya? Pero hacia la ciudadanía, yo creo que igual el tema es que el presidente está afuera, que esté con otro jefe de Estado, ¿verdad? Proyecta, no creo que tenga una evaluación negativa, pero sí le genera un problema en el frente interno. Y bueno, y después tiene un tema de relaciones diplomáticas que se cruza en la gira y no necesariamente es parte de la gira, pero se cruza con la gira y tiene también repercusiones porque ¿verdad? Tiene la oportunidad de conversar con el presidente argentino, ¿ya? Y resolver directamente claro, directamente ya y eficientemente el problema de los paneles solares que se pasaron en la frontera, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso da una señal fuerte con respecto de Chile, que hace respetar su soberanía y las fronteras, pero también le produce un poco de conflicto con Argentina, porque ese llamado de atención, ¿verdad? Si lo retiran ustedes o lo retiramos nosotros, golpea también al gobierno argentino que está tratando de presentar su excusa.
Lo consideraron un poco excesivo en Argentina, en general los medios no les gustó esa, pero diciendo ya estaba pedida la disculpa, ofrecida la disculpa, en fin, ¿para qué?
Bueno, pero ocupando el mismo deporte que tanto le gusta a los argentinos, es como que dejaron la pelota dando bote y era empujarlo un poquito, ¿ah? Hacia el arco nomás, ¿ah? Y generar y generar a un presidente con carácter, era un presidente que va a ser, o sea, yo dudo mucho que si hubiese sido al revés, ¿verdad? El presidente argentino no hubiese también tratado de dar el mensaje a los argentinos que él estaba preocupado del problema de la frontera y que lo iba a hacer respetar, ¿verdad? O sea, es parte de la función.
Además, todos los temas de soberanía, ver a los presidentes de la República defendiendo soberanía territorial es algo que normalmente reditúa mucho en la opinión pública. Más allá,
es pura ganancia.
Claro, más allá de la estrategia diplomática, si es correcta o no es correcta, desde el punto de vista de popularidad es, como tú dices, puro rédito. Uh-huh. Yeah. Sobre todo en el contexto en que el gobierno estaba siendo reprochado por una llamada ingenuidad frente a Venezuela, que no ha dejado de darnos problemas a su fiscal nacional con estas acusaciones.
Ah, no, las últimas declaraciones son impresentables. Perdón.
Bueno, pero son dos países en contextos bien diferentes, ¿verdad? Porque Venezuela, lo que pasa con los regímenes que no son democráticos, que son muy impredecibles y no tienen ningún tipo de accountability, de fiscalización, entonces es muy probable que pasen todas estas cosas, ¿verdad? Pero Argentina no está en esa situación, entonces está en un diálogo diplomático, en que claro, ya, o sea, hay un problema en la frontera y bueno, el presidente tiene que hablar claro y obviamente es un tema que aquí va a tener un impacto muy positivo, ¿ya? Y el tema de Venezuela es totalmente distinto porque es muy difícil de tratar porque no hay canales diplomáticos que uno pudiese decir siguen la predictibilidad de la política democrática. Y bueno, Boric ha sido bien frontal con Venezuela dentro de lo que su coalición le permite, él ha sido bastante claro.
Sí, María Cristina Escudero, como siempre, te queremos agradecer la gentileza de compartir este tiempo con nosotros y con nuestro auditorio. Un millón de gracias por estar aquí, a pesar... Bueno, no alcanzaste a ser pillada por la lluvia, por suerte.
Bueno, en parte sí, pero ha estado un poco inestable. Pero los tacos son los mismos, como si estuviese lloviendo torrencial.
Muchas gracias, María Cristina.
Gracias, que esté muy
muchas
bien.
Gracias por la invitación.
Oye, no se vayan porque tenemos una en nuestra sala máster, a pesar de la inclemencia del tiempo, ahí está el arte y la cultura en nuestra sala máster, está el público y vamos a escuchar a la cantautora considerada una voz imprescindible dentro del panorama musical cubano e hispanoamericano, Liuba María Hevia. Ella va a estar, ha sido colaboradora, fíjate, de Silvio Rodríguez, de Pablo Minales, de Ana Belén. ¿Qué te parece, Liuba María Hevia? Así que un privilegio desde la Sala Malta.
Vamos.
Y nosotros también nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística junto a Fernando Sepúlveda, Patricio Núñez y Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches y a cuidarse de la lluvia.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.